Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 190. Cada vez más cerca el episodio 200.
El episodio final.
Episodio final. Estaba yo pensando en algo ahorita que venía en camino al estudio del podcast.
De última tecnología.
Así es. Había yo mandado un mensaje a una persona agradeciéndole algo que había hecho en una junta. Habíamos tenido una junta que había requerido mucha preparación, mucha organización. Y le mando un mensaje terminando la junta diciendo, oye, muy bien la junta, lo hiciste muy bien, muchas gracias. Y me responde, de nada. Y ese de nada me ofende un poco, pero déjame te explico por qué. Entiendo qué significa de nada. Es como decir, you're welcome. Pero aún así...
Eres bienvenido.
Sí, bueno, sí, eres bienvenido. Aquí es, de nada sería, ¿qué?
Bienvenido no tiene como que un tipo de connotación o innuendo sexual.
¿En qué sentido?
O sea, imagínate que acabas un encuentro sexual. Ah, el bien, cual estuvo, ya,
el bienvenido.
El cual estuvo bueno, de buena calidad, y le dices... Estoy bienvenido.
Sí, estoy satisfecho. Bienvenido. Vine bien.
También hay un malvenido o un no venido.
Sí, el malvenido no sé.
Pues qué sé, que estuve.
Bueno, regresando a lo de nada, entiendo lo que significa. Puedo inclusive entender la intención en por qué lo dices, pero siempre, no siempre, pero en varias ocasiones cuando alguien me responde con un de nada, me siento un poquito como pudieras también agradecerme por haberte agradecido. O también el decir de nada es como colgarse una medalla de cierta forma.
Sí te entiendo, porque me ha pasado lo mismo, solo que hay ocasiones en que sobreanalizo un tipo de frase del idioma español, sobre todo. Ay, sí, el multidiomas, ¿no? El políglota.
Sí. Analizas en muchos idiomas, pero ahorita estamos hablando de tu
español. O sea, ahorita, por ejemplo, pues, si estuviéramos hablando en danés, pues sobreanalizaría el danés. En este caso, sobreanalizo el significado o digamos el sentido que hace en una conexión de palabras haciendo un enunciado. En este caso, de nada o por nada. O sea, si tú agradeces una acción...
Es lo mismo, ¿no? Decir por nada, de nada.
Sí, pero para mí... hace más sentido decir por nada que de nada, pero ahí te va. Si alguien hace un gesto, una acción a tu beneficio, tú dices gracias, ¿no? Entonces contesta la persona, por nada. Si fue un favor el que te hizo y te contesta por nada, te está como restregando en la cara el de que te hizo un favor y no, hay una no te cobre nada.
Ajá.
Como que no te cobré nada, ¿eh? Ahí para la siguiente tú me debes una.
Okay.
O a la siguiente ya te voy a cobrar. ¿No?
Sí.
Y en cambio, si llevo a cabo un servicio remunerado, no sé, llega el chavo de las pizzas y timbra tu casa y te da la pizza y tú pagas... No tengo idea cuánto cuesta una pizza hoy en día.
No sé, vamos a decir 150 pesos.
¿Sí? No tengo idea. O sea, me pudiste haber dicho 500 y no, pues vale, qué caras.
Yo tampoco pero me puedo imaginar que alrededor de 150 pesos para varias personas.
Entonces tú le das el dinero.
Para dos personas,
y le dices gracias y él te dice por nada. Pero ahí tú dices no, O sea, ¿cómo que por nada? Te di 150 pesos.
Exacto.
¿Por qué me dices por nada?
Sí.
Me costó.
A mí sería, me haría más sentido decir gracias, gracias a ti.
No, porque luego, y luego es un ciclo.
Es un loop.
Porque gracias a ti. No, a ti. Sí. No, gracias a ti. Y así, pues nunca acabar. Sí. Es como el colgar, mi amor. Cuelga tú.
Sí. No, tú.
Entonces, creo que está mal dicho por nada o de nada. De nada, sobre todo, porque no se entiende. Gracias, de nada. Mm. Es como cuando estornudas y te dicen salud.
Te desean salud.
Pues no estoy enfermo. Pasé por un campo de flores y pues tanto polen o lo que sea que salga las flores que te hace estornudar o de esa gente que a mí no me sucede, pero que voltea a ver al sol y estornuda. Mm. Salud, pues no estoy enfermo. Si estuviera gripa y estornudo, salud, pues digo, te agradezco el buen deseo, pero no creo porque tú me digas salud, de repente
se me va a quitar.
Se me va a quitar. Sí. Eso no entiendo. En este caso, el de nada... Mm. Siento que no hace sentido. El por nada hace el sentido de lo que estamos...
Sí.
Debería ser. ¿Cuál es la solución? Porque...
Digo, no sé, pero a lo mejor exagero un poco cuando digo que me siento ofendido. Pero en este caso, la persona hizo su trabajo y lo hizo bien. Y yo le quise felicitar. De que, muy bien.
Ahí lo, pues,
gracias.
Y pues se contesta, órale.
No, se pudiera contestar a lo mejor.
Sí.
Para eso estamos y sí, para eso estamos. Para hacer nuestro trabajo bien.
Pero nada más es una persona.
Bueno, para eso estoy. Uh-huh. Para hacer bien mi trabajo. Era eso nada más.
Hay banda también que contesta, oye, muchas gracias. Nombre no. Nombre no qué, güey.
Yo me confundí cuando llegué aquí con ese nombre. Uh-huh. ¿Por qué dicen nombre? O sea, yo pensando en nombre. El nombre.
Nombre José. Propio.
Ajá, nombre propio.
¿Qué? Nombre tú, Andrés. Y el vato se quedó, ok, ¿por qué me dices un nombre de una mujer? Sí.
Y luego ya entendí que es como juntar no hombre. ¿Pero cómo entonces se dice también a una mujer?
No mujer, se diría así.
Sí, pero aquí también se usa el nombre.
Como se junta dos palabras en una, mujer. Mujer. O mujer. ¿Y qué tal si es no binario?
No, ya te estás complicando mucho. Hoy es jueves y nos vimos el lunes para grabar y sucedió algo que luego lo estuve como que procesando en la semana, tratando de lidiar con esa situación que me frustró mucho. Y pensé en algo que se hizo como que popular, no sé si antes, pero noventas, mediados de los noventas más o menos en Suecia, seguramente también en otros países, pero a mí me tocó conocer ese fenómeno, o como se puede llamar, desgracia, entre gente o jóvenes, sobre todo jóvenes, con mucho dinero o queriendo aparentar...
Dinero de papá.
Dinero de papá, seguramente. Que en antros, comportándose como pues, cerdos, por falta de otra palabra. Y el fenómeno es que, por ejemplo, pides al mesero, pides dos botellas de champaña y te trae las dos botellas y le dices, tira una. O sea, ábrela y tírala, vacíala. O que compras una botella y te pones como, no sé cómo se llama eso, los que ganan en... F1, que se pone en el podio y agitan la botella y que sale, o como cuando ganas un campeonato, eso es también muy común. Ahí se puede entender más, pero que lo hagas tú en un
antro.
¿Por qué?
¿Por qué se entendería más?
Pues no sé, es como que una forma de festejar.
Se está desperdiciando mucho.
Sí, sí,
mucho
también,
producto.
Si quieres verlo así.
¿Por qué se usa la champaña para celebrar, por empezar? ¿Hay alguien que en realidad le guste la champaña que diga de que, imagínate ahorita acabando de jalar un champañón?
A mí me gusta.
¿Sí?
Sí. Digo, no lo tomo con mucha frecuencia porque, digo, es una bebida cara.
O sea, sí, pero no.
Pues, ¿qué cuesta una botella? ¿$1,000?
Pues una botella buena de whisky cuesta más.
Sí, pero una botella de whisky también, iba a decir, dura más que una botella de champaña. Debería de durar más.
Porque hay gente que las... agita.
Agita, sí.
Y les hace espuma más de la mitad de la sí. botella. Entonces, por eso piensas que dura menos.
Sí. Bueno, ahora lo que iba es que se me hace un comportamiento muy... No sé cuál es la palabra, pero para aparentar que tienes mucho lana o para mostrarle a ese pobre mesero que está ahí jalando. Digo, y digo pobre mesero porque yo en algún momento fui ese pobre mesero. Trabajé en...
Pero no te refieres a pobre de estatus económico.
No. Me refiero a tener que lidiar con ese tipo de gente, uh-huh, que a mí me tocó en varias ocasiones. Lidiar con esa gente que viene y nada más como que mostrarme que tengo mucha lana, ábrete una botella de champaña de 1,000 pesos o de 2,000 pesos y tírala enfrente de mí, tírala. ¿Por qué? Porque yo digo, porque yo puedo, porque yo la pagué. Ese tipo de comportamiento se me hace de lo más bajo. Entonces, yo sentí el lunes...
¿Que hiciste eso?
Que hice eso, que hicimos eso. Porque
podemos.
Sí, pero aquí no era, realmente no era porque podemos.
Enos aquí, al parecer sí podemos.
Sí. Empezamos a grabar, llevábamos pues prácticamente un episodio completo grabado. No sé qué pasó con mi compu, pues se reinició. Y luego ya se prende otra vez el programa donde estábamos grabando y pregunta, ¿quieres recuperar lo que no se guardó? Y le digo que sí. Y se reinicia el programa y se prende otra vez y no hay nada. Entonces, después de un tiempo...
Consideramos en que no hay episodio esta semana.
Sí, porque los dos hemos tenido y seguimos teniendo una semana con muchas actividades. Decidimos, porque no teníamos tiempo para seguir grabando ese día, y decimos, bueno, el jueves a lo mejor. Entonces, yo no sé cuándo sale este episodio, porque hoy es jueves, es en la tarde. Ya como que moví unas cosas para editar. Entonces, espero que esto salga...
Y que lo aprecien.
Y que lo aprecien, sí.
Es que pensé que iba a decir espero y lo aprecien.
Espero.
Lo hicimos pensando en nuestra audiencia.
Sí.
¿Qué va a ser de ellos sin un episodio en viernes de Dos Nombres Comunes?
Sí. Entonces... aquí estamos. Y bueno, pasó esto. Hablando de dinero, y ahorita la analogía o la referencia que hice a esa gente descarada que...
¿Quién es el mesero aquí?
¿De nosotros dos?
De la situación.
Yo.
Tú eres el pobre mesero.
Yo soy el...
Entonces yo soy el...
No,
yo soy el mi rey.
No, mi compu...
Tu compu es la mi rey.
Sí.
¿Y yo qué soy? Yo soy el cliente de al lado que dice, pinche chiflado.
Sí, a lo mejor eres un cliente al lado. Entonces... pues lo que se grabó el lunes, pues ya está... no, de hecho, este episodio pudiera ser 191 y te preguntarás, bueno, y 190, pues no sé. Se grabó, pero desapareció.
Está en alguna tumba cibernética por allá.
Algo que pasó en la semana y está relacionado con lo que dije ahorita del dinero y la gente que se comporta así es... no sé si tú viste el fin pasado la pelea entre un youtubero que se llama Logan Paul y Floyd Mayweather.
Sí, sí la vi. Estaba viendo el juego de México-Estados Unidos.
Sí.
En el cual México perdió en tiempos extras el campeonato de la Nations League. Si es que significa algo para México. Sí, pues eran, creo que eran puntos del ranking de FIFA.
Ok.
Y en el medio tiempo me acordé que estaba la pelea. Entonces la puse y estaban apenas entrando los luchadores... ¿Se le dice luchador?
Peleadores, ¿no?
Los boxeadores, ajá, entre comillas, porque fue un circo, no fue una pelea de box, no. Al ring. Y dije, la voy a dejar. Y regresé al segundo tiempo del juego de fútbol un poco tarde. Porque sí vi la pelea. Duró poco.
Sí, bueno, eran ocho o diez.
Ocho
rounds. Y sí, no había tanto intercambio de golpes. A mí me llamó la atención porque tenía mucho tiempo de no ver una pelea de box y había visto en la semana anterior, había visto las dos películas de Creed, que creo que mencioné en la semana pasada que había visto la 1. Terminé de ver la 1 y luego vi la 2, que la 1 se me hace mejor película. Entiendo la nostalgia en la 2 porque es el regreso de Iván Drago y su hijo y todo eso, pero ahí en esas peleas sí están pues prácticamente todo el tiempo intercambiando golpes.
Así me pasó de niño. Veía las de Rocky, entonces yo le decía a mi papá, ponme peleas de box. Y me ponía las peleas de Julio César Chávez y yo dije, pero ¿por qué no se pegan? Como en Rocky.
Sí.
Y pues ya aprendí después que...
Bueno, esto era una pelea de exhibición y entre un youtubero, probablemente el más grande a nivel mundial, y... Floyd se llama, ¿no?
Floyd Mayweather Floyd, Jr.
Que también es una persona que en su carrera ha juntado un buen de dinero por su récord, por patrocinios, por lo que tú quieras y por los deals que él logra hacer en sus eventos. tengo entendido que en este caso, no sé cómo estaba ganando entre los dos, pero creo que alguien como Floyd Mayweather tiene una garantía de ciertos millones de dólares por pelear y un porcentaje de lo que se recauda a través del pay-per-view, o sea, la gente que paga por ver esa pelea, que tengo entendido que son cientos y cientos y cientos o mil millones de dólares.
Desconozco.
Entonces,
lo que leí por ahí es que él cobró 100 millones de dólares.
¿Qué haces con 100 millones de dólares? O sea, si tú mañana, no sé si tú en algún momento sueñas o en algún momento soñaste con si me cae X cantidad de dinero, haría tales cosas. ¿Tú qué harías, por ejemplo, con 100 millones de dólares?
Es que creo que en este caso es tanto dinero que no es nada.
¿Sí?
Otra vez regresando, es como un ciclo. Es como películas que están tan pinches que están buenas. O canciones que están tan pinches que, que están buenas.
Sí.
Creo que es tanta lana que no es nada. Entonces, cuando te llevo, imagínate que yo peleé con ¿cómo se llama el youtuber?
Logan Paul.
Logan Paul. Que creo que estoy muy ignorante en el mundo youtubero, pero creo que sí estoy bien.
¿Te acuerdas hace unos años que hubo algún tipo de escándalo? Y creo que era él y su hermano, porque creo que trabajan juntos, que fueron a un bosque en Japón.
Ah, el del cuerpo que se suicidó.
Sí,
algo así. El que tomó video, ¿no? O sea, si yo hubiera peleado contra él y me caen 100 millones de dólares a mi cuenta, o sea, estaría yo tan abrumado con tal cantidad que es como si no la hubiera ganado.
Sí, son 2 mil millones de pesos.
Pues, ¿qué haces? Pues, no sé, nada.
No, pero algo harías. O sea, con ese dinero, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías hoy en tu vida?
Pues me compraría, ponle tú, unas casas.
¿Unas casas?
Unas.
Ok.
Una aquí.
Ajá.
Grande, lujosa. Y luego ponle tú, me compraría alguna buena casa en la playa, o sea, en la playa, en alguna playa, pues no la típica, no quiero una casa en Cancún, o una casa en Los Ángeles. No, o sea, me iría a algún lugar exótico.
Ok.
Dame ideas.
Pues tienes España. Yo, por ejemplo, compraría algo en Mallorca, seguramente porque me gustó mucho. Italia se ha vuelto muy popular, donde, no sé cómo se llama, donde compró su villa George Clooney. Creo que es Lago Como, no estoy muy seguro.
Pero es un lago.
Pues sí, no es una playa.
¿Quién tiene una casa en un lago?
Pues es muy bonito ahí. Puedes pasearte por el lago. Puedes comprar algo aquí, cerca de la presa, por ejemplo.
Si no quedo Cancún, ¿por qué quisiera una casa en la presa de La Boca?
No, ideas. No sé, dicen que Croacia está muy padre.
Pero siento que está muy, muy
rocosa la playa.
No muy rocosa la playa, pero como que muy, es un lugar muy inestable en cuestión de guerra. Pues toda la antigua Yugoslavia, siento que en cualquier momento. Entonces, no, mejor vamos a un lugar más estable.
Ok. Vos, España tiene muchas opciones. Yo te mencioné Mallorca. Yo fui con mi familia a Mallorca y me gustó mucho. Hay casas muy bonitas y sí, es un buen lugar. A lo mejor no vas a conseguir, bueno, con el dinero que acabamos de mencionar, seguramente consigues algo muy pegado a una playa.
No quiero estar en la playa.
Ah, quieres estar en la playa. Okay.
Supongo que me puedo alcanzar algo.
Sí, seguramente. Pero bueno, una casa en la playa y ¿qué más?
Pues mira, como por cuestiones de trabajo voy mucho a la Ciudad de México, también me gustaría tener un departamento en la Ciudad de México.
Ok.
Bueno, que siempre esté funcional. O sea, no llegar y de que madre, no funciona el clima. Ah, es que aparte en la Ciudad de México no usan aire acondicionado.
No, pero tú quieres un depa en la Ciudad de México con clima, porque de repente sí hace calor.
Y de repente es frío.
Sí.
Sí, tiene que tener clima, tiene que estar funcional, tiene que estar al mero filete todo el depa. Entonces tendría que contratar a alguien para que lo tuviera al mero pedo.
Sí.
Entonces,
pero ya tienes lana, entonces no creo que sea un problema.
Y pues me compraría un par de hijos ya crecidos para ya mayores de edad, de que pues bueno, hijos, pues se tienen que ir a la casa, pues aquí es la regla, pues mayores de edad, tienes que irte a hacer tu vida.
Se quedan contigo una semana.
Sí, una semana, cumplen años. Y de que, pues bueno, pues me invitan a sus bodas cuando se casen, me traen a mis nietos una hora a la semana máximo. ¿Dónde compro hijos?
¿Dónde compro hijos? Estoy seguro que hay un mercado negro para eso.
No, vamos a hacer un mercado blanco. O sea,
bueno,
y no hablamos de color de piel, sino vamos a un mercado legal. Debe haber una tienda de hijos.
No, pues puedes adoptar.
pero me van a decir, ya está usted muy viejo para andar adoptando.
Probablemente, pero ahí es donde el dinero a lo mejor puede ayudar. Uh-huh. Yo hace varios años pensé mucho en este tema, porque de la nada, un día, me llega un mensaje de una persona que semiconozco y me pregunta, oye, ¿tú qué eres?
¿Dónde rompes el umbral en donde ya le quitas el prefijo semi?
Pues es una persona...
Para conocer, para el nivel de conocimiento de una persona.
Es una persona con quien no frecuento, pero sabemos mutuamente de nuestra existencia. Y si nos vemos, si nos topamos, nos saludamos, pero no hablamos, no...
¿Hay un nivel más abajo de semiconozco?
Sí, el nivel más bajo sería, te topas con alguien que tú sabes que sabe quién eres y él sabe que sabes quién es, pero no se saludan porque nunca se han topado.
Conozco varios de esos. Bueno, no conozco. Existen varios de esos.
Pues es que en el caso tuyo, por ejemplo, hay varias personas famosas que tú obviamente sabes quiénes son. Esas mismas personas, por ser tú una persona pública, saben quién eres. Entonces, sabemos mutuamente de nuestra existencia, a quién nos dedicamos.
¿Crees
y qué
que
hacemos?
Brad Pitt sepa quién soy?
No.
¿Crees que Charlize Theron sepa quién soy?
No.
¿Por qué lo dices con tanta seguridad? En una de esas, y sí.
Sí, pues, a lo mejor, pero no creo. Te puedes ir aquí a. No sé, alguien.
¿Crees que Maribel Guardia sepa quién soy?
Que no sé quién es ella.
¿No sabes quién es Maribel Guardia?
No.
Es una señora.
Ajá.
No sé cuál sea su título profesional. No sé si sea actriz o cantante o bailarina o de todas. Mm. Es más, no sé ni su nacionalidad.
Okay,
según pero, yo, mexicana.
Ok.
Pero puedo estar mal.
Pues sí, ella sabe quién eres tú.
Pero tiene que 67 años y es famosa porque a su edad avanzada... Mm. Tiene que buen cuerpo.
Ok.
O sea, es de esas voluptuosas de gimnasio y así. ¿Crees que ella sabe quién soy?
Sí, ella sabe quién eres.
¿Te preguntó por mí o qué? Entonces, un semi conocido tuyo.
Ajá. Y me mandó un mensaje así de la nada. Dice, oye, tú que eres de Suecia, fíjate que yo ando ahorita buscando plataformas de petróleo. O una plataforma.
Te dio cara de petrolero.
No sé por qué, creo que era un long shot, o sea, un, pues a ver si chicle pega, déjame le pregunto, y dije, pues no tengo ni idea.
¿Tienes cara de niño rico o qué?
No sé de qué tengo cara, pero él me preguntó, ¿tú qué eres ahí de, digo, Suecia no tiene petróleo, Noruega sí, entonces a lo mejor juntó ahí los países nórdicos, escandinavos?
Siento que Suecia son los buleados de toda la zona escandinava.
No. Suecia es el hermano mayor de esa zona.
Perdón, pero no. Por lo que he aprendido conociéndote, semiconociéndote, Dinamarca ha buleado a Suecia toda su historia.
1520 fue la última vez que hubo ahí.
Y siguen traumados. ¿Cómo crees que me enteré del baño de sangre o cómo se llama? Ya lo platicamos aquí.
Ah, baño de sangre de Estocolmo, 1520
o 21. Bueno, cuando fui a Estocolmo, se me contó eso.
Ajá.
Como si fuera un... Como que un gran logro.
Ajá. Gran logro.
¡Nos supieron!
Sí.
Nos masacraron los daneses. El rey Christian. Y luego, pues resulta que Noruega tiene petróleo y Suecia no.
Noruega también tiene mucha pesca. Noruega económicamente está mejor que Suecia. Eso sí. Pero él a lo mejor me vio cara de niño rico, de un país donde a lo mejor hay petróleo, donde a lo mejor se fabrican o a lo mejor puede haber conectes.
Tienes cara de tejano.
Entonces me pregunta eso. ¿Conoces a alguien? ¿Sabes de algo? Y le digo, pues no tengo ni idea. Pero así como él me preguntó a mí, chicle y pega, pues yo le tiré un mensaje a mi papá o le mandé un mail, no me acuerdo. Eso fue hace ya varios años. Y le digo, oye, me están buscando porque andan buscando una plataforma de petróleo. Porque mi papá también tenía sus conectes. Le dije, así de puro pedo, ¿tú no sabes de alguien o de alguna empresa o de alguna persona que se dedica a eso? Como broker o como agente de este tipo de cosas. Y me dice, curiosamente, conocí a alguien hace una semana o dos que sí mencionó que está involucrado en ese tipo de cosas. Y yo, pues no puede ser, ponme en contacto con esa persona. Y para no hacerte el cuento muy largo, porque sí es muy largo.
Ya está siendo largo.
Sí, bueno, voy a acelerar. Me pone en contacto con esa persona, empezamos a platicar, le pregunto a esta persona de aquí, que andaba buscando ese conecte, pues para qué es y cómo es y demás, me dio algunos detalles y termino con algo de información sobre, pues, esta plataforma pudiera ser. O sea, una plataforma que, no sé, una petrolera en algún momento usó, que ahorita está en venta.
¿Cuánto cuesta eso?
Pues...
Tírame un número.
No sé. O sea, no me acuerdo. Ya
estaba listo para vender, pero no sabía hacer
precio. No me acuerdo. ¿Podría checar mis mails en algún momento?
Oiga, me gustó mucho este carro. ¿Cuánto cuesta? Te la debo.
No me acuerdo, pero estamos hablando de mucho, mucho dinero.
La comisión hubiera estado buena.
Sí.
Un corredor de bienes raíces normalmente... saca entre el 3 y el 5%, ¿no?
Ah, pues sí, 3
de comisión.
Es lo que yo he escuchado, sí.
3. Entonces, imagínate que vamos a ponerle un número. Imagínate que la plataforma susodicha de petróleo costaba 10 millones de dólares.
Mm-hmm. Creo que era más, pero bueno, está bien.
10, vamos a manejar 10. Okay.
Mm-hmm. Son 200 millones de pesos.
Con esa comisión, tú te hubieras llevado 6 millones de pesos. No más por hacer una conexión entre personas.
Digo, no sé cómo íbamos a repartir.
Comprador y vendedor.
Yo en algún momento le dije al Conecte mexicano, le dije, oye, nada más que si esto se hace, yo me llevo una comisión de tu comisión. Y al de Suecia, que también era un broker, un agente, le dije, nada más que necesitamos hablar de la comisión. Entonces yo iba a double dip. O sea, iba a agarrar comisión.
Comprador y vendedor.
Ajá. Uh-huh.
Creo que no existe eso, ¿eh?
Ah, pues...
Creo que la comisión se le cobra al vendedor.
Uh-huh. Yo le tiré así.
El comprador dice, a mí me vale madre si me...
Sí, pero aquí estás hablando de, ayúdame a conseguir eso, que no es nada fácil. Y luego ya se abre esa oportunidad de cobrar comisiones por los dos lados. Bueno, la cosa es que eran más de 6 millones en la comisión. Era mucho dinero. Y ya estaba, sentía yo, avanzando ese proceso y yo me empecé a hacer la idea, pues sí, a lo mejor se va a hacer.
¿Compraste alguna casa por adelantado?
No fui tan lejos, pero sí empecé a fantasear un poco de qué voy a hacer con ese tipo de dinero.
¿No estarás aquí conmigo?
Probablemente no.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oye, fui a votar el domingo por segunda ocasión en mi carrera, es decir, en mi vida.
¿En serio? ¿Segunda? O sea, tú no estás exigiendo tu derecho.
No fui a exigir un derecho, fui a hacer valer mi derecho a votar.
Ajá, bueno, ok, pero por segunda vez nada más.
Voté por la carrera presidencial del 2018.
Ok.
Y con ellos venían, creo que senadores y creo que alcaldes del ayuntamiento.
Antes de eso no has votado.
No había votado nunca en mi vida.
Sabes que es muy mal visto.
Me
ojos de cierta gente.
Pues que me juzguen. Total, sí. Me han juzgado por cosas peores.
Yo no te estoy juzgando porque...
Y no era un secreto, porque yo ya había contado esto, que la primera vez que voté fue en las elecciones del 2018. ¿Tú votaste o qué?
¿Aquí? No. No, porque no puedo votar, porque no tengo...
O sea, llevas 25 años viviendo aquí...
Y no me he nacionalizado.
Y no puedes votar.
No.
No puedes votar en ningún lado.
Puedo votar en Suecia. Y a eso es a lo que iba. Que
no, pero de ninguna índole votística tienes aquí.
Bueno, me pasó hace poco. Iba nada más a decir que en las últimas elecciones en Suecia tampoco he votado. Es más, no estoy seguro que he votado en alguna elección en Suecia desde que esté aquí en México, lo cual también está mal. Entonces, sí, está mal no aprovechar ese derecho democrático que tienes para hacer una diferencia, porque creo que sí es importante votar, pero también, ¿quién soy yo para decir eso si no estoy aprovechando mi derecho?
O sea, eres mojado, básicamente.
No, porque ando con documentos legales para estar
¿Cómo
aquí.
¿Cómo funciona eso? O sea, te casaste con una mexicana.
Ajá.
¿Y eso no te convierte en mexicano?
No.
¿Puedo? No te quieren, no te queremos.
Seguramente si yo voy el día de mañana para solicitar nacionalizarme, sí lo puedo hacer.
A ver. Yo quiero dejar algo claro. Cuando nos vayamos a Suecia el siguiente verano, y conozco a una sueca y digo, pues de aquí soy. Deja casarme para hacerme sueco.
Sí.
No. O sea, me caso y luego te dicen, ah, ¿qué? ¿Pensaste que te vas a hacer sueco así de huevos o qué?
No, pues seguramente sí lo puedes hacer. ¿Aquí cómo funciona? O pues
estudias 25 años.
Bueno, pero
sin
yo...
Sin ser mexa.
Es que yo no he querido hacer ese cambio.
Ah, cabrón. ¿Qué tenemos de malo o qué, güey?
Pues, digo, no...
No es cambio. No estás cambiando una cosa por otra. Es un más uno. A ver cómo veas la nacionalidad mexicana. Chance es un más puntos cuatro.
Si yo me hago mexicano, lo cual puedo hacer y no creo que voy a batallar después de tantos años aquí con una esposa mexicana, con dos hijas mexicanas, un amigo conocido mexicano. O sea, sí creo
semiconocido.
Semiconocido. Creo que tengo palancas para poderme hacer mexicano. Pero si yo me hago mexicano, en México tengo que renunciar, y eso es muy lógico, mi nacionalidad sueca.
Nada más aquí.
Nada más aquí. Digo, puedo entrar a Estados Unidos como sueco.
De lo único que te sirve ser sueco aquí es decir que eres sueco.
No. Si pasa algo, puedo ir a esconderme en la embajada.
O sea, ¿si pasa qué?
Si pasa, no sé, si alguien viene por mí o si me meto en un problema legal, que no tengo ninguna intención de hacer eso, pero si eso...
¿Te puedes ir a esconder a la embajada sueca y sáquenme de aquí?
Sáquenme de aquí.
¿Y luego? ¿Y que te hace quedar a vivir ahí? ¿O cómo es el pedo? Aquí tiene su cuarto, señor Andrés.
Pero la verdad, no tengo tantos obstáculos en mi vida, o sea, por ser sueco aquí, sino que me aceptan muy bien, me reciben muy bien y hay ciertos trámites que en su momento tenía que hacer, ya no.
¿Crees que has tenido algún beneficio extra que no deberías de tener por el simple hecho de ser sueco?
Sí.
Es que la gente es bien malinchista, es lo que me he dado cuenta. O sea, en el fútbol, por ejemplo, si están buscando un director técnico para la selección mexicana y dicen de que, a ver, tenemos este director mexicano, es entrenador mexicano, que hizo muy bien las cosas en el Cruz Azul y luego se fue al Puebla y lo salvó del descenso y luego se fue a Tigres y los descendió y luego se fue al Monterrey y fue multicampeón. Pero luego tenemos este argentino que ha batallado en... deja tu argentino, no. Este español que ha batallado en la liga con el Valladolid.
¿Equipo de media tabla?
O de baja tabla.
Ok.
Luego, no, al español, porque pues es que está bien cabrón allá y sí, pues que es europeo. Y luego se van por el español es mejor. ¿Tú no has vivido ese tipo de beneficios?
Yo estoy seguro que sí.
¿Te dejan pasar en filas largas?
No, así, pero seguramente han pasado
es
cosas
que sueco,
sin que yo me he dado cuenta. Pero sí, por lo mismo que existe el malinchismo.
O sea, si a mí en su momento me habían hablado, me dicen, oye, tengo un amigo aquí de Apodaca que tiene un podcast que se llama Habitat y te quiere entrevistar, yo probablemente hubiera dicho no. Pero como dijo, no, es que es sueco, vale.
Sí, pues.
Obviamente no pasó así.
Sí, por eso estamos aquí.
Pero si me hubiera dicho, el podcast está en Apodaca, tienes que ir allá, sí sería que... Ay.
¿Qué hubiera ganado ahí? Me tengo que trasladar a Apodaca para grabar el podcast, pero es un sueco.
Pues digo, pues es un sueco, seguramente tiene dinero en euros o en coronas, le alcanza un carro, le alcanza echar gasolina, pues te veo aquí cerquita de mi casa.
Sí, yo escuché y me dio mucha tristeza hace muchos años contar de un señor de aquí, mexicano, güero. A lo mejor era uno de los güeros de Allende, que, digo, eso es muy local, pero hay un pueblo, pues, pequeña ciudad, no sé cómo llamarlo, que está no tan lejos de Monterrey. Y por alguna razón hay como que una comunidad güera.
Dicen que había una comunidad francesa desde hace muchos años.
Ajá, ok.
Por allá.
Ok.
En Allende, el Cercado. Uh-huh. Y que pues ya tuvieron descendientes y ya que pues la bandita es güera ya.
Sí, yo he dicho en varias ocasiones, como ¿tú de dónde eres? He dicho, soy de Allende.
Soy de Allende. Y te
sí.
dicen, ah, con razón.
Sí.
¿Y el acento o qué?
Sí, ¿por qué hablas tan raro?
¿Por qué hablas raro?
Y esta persona que, güero, pero nacido aquí en México, y no que no haya güeros en México, no me hagan empezar a explicar todo eso. Pero bueno, era un güero que no le había ido muy bien en la vida. Y él nos platicó que él siempre ha sufrido ese hecho de ser güero en México, porque sentía él el peso de su familia, porque Almor era el único güero en la familia. No sé cómo estuvo eso, pero en su comunidad, que se tenía mucha expectativa en él. Que es como que un cierto racismo, pero al revés, no sé qué es. Pero tenían expectativas que tú vas a ser una persona exitosa. Así como tú dijiste que este sueco en Apodaca, pues seguramente tiene euros. Y, pues a lo mejor no. Pero bueno, yo no me he hecho mexicano y por eso no puedo votar aquí. Me pasó algo hace no mucho. Yo en algún momento fui presidente de mi colonia.
Ah, cabrón.
Y
a ver, no puedes votar, pero puedes tener un cargo público.
Bueno, no es eso no cuenta, creo yo, como un cargo público. Pero sí, sí hubo una pequeña elección o me apunté. A lo mejor era el único, no me acuerdo.
¿Hiciste campaña?
No hice campaña.
No había pósters.
No había pósters. El sueco.
¿Qué hace un presidente de colonia?
Pues es cobrar las cuotas de mantenimiento, es asegurar que los gastos de la colonia pues se pagan.
Es un administrador, básicamente.
Sí, es un administrador. Suena muy fancy el presidente, pero pues sí, es un administrador a final de cuentas. Y tiene contacto con el municipio para hacer ciertas obras en la colonia. Es de mucha flojera. Lo haces porque quieres hacer un bien por tu comunidad y porque nadie más lo quiere hacer. Es la única razón. Bueno.
Eso era tu trabajo. András Özberg, ocupación, presidente de mi colonia.
No. Eso es algo que combinas con lo que normalmente haces. Es un trabajo que le dedicas fines de semana o en las noches.
O sea, López Obrador, aparte de ser presidente de México, tiene otro trabajo, el importante.
Sí, a lo mejor. Sí,
puede ser. O sea, tiene unas taquerías, una cadena de taquerías en... ¿Dónde es? En Tabasco. Y dice, ahí vengo, les encargo el changarro, sí. Voy a ser presidente del país y ahorita regreso.
En las noches y fines de semana se dedica a ser presidente del país, ¿no? Sí, así es. Como presidente de colonia, tienes lo que haces, trabajo o trabajos, y luego ya le dedicas tiempo a administrar tu colonia. Pero a lo que iba es que hace, no sé, unos cuantos meses hubo elecciones en mi colonia para la nueva mesa directiva y yo iba a ir a votar y me dicen, ¿dónde está tu INE? Y digo, pues no tengo INE, no soy de aquí, pero tengo mi visa o mi tarjeta que dice que soy residente permanente, lo cual implica que pues aquí estoy y estoy bien y legal y todo y no lo tengo que renovar cada año, sino que es ya permanente. Y me dicen, no, porque tienes que presentar tu INE. Y yo, estamos hablando de una votación de una mesa directiva en una colonia. Yo en algún momento fui presidente de esta misma colonia.
¿Y no ahora te dejaron votar como expresidente?
No. Y no pude votar. Entonces, mucho menos pude votar el domingo pasado. ¿Cómo te fue a ti?
Pues no he sido presidente de nada.
No, pero en la votación. Fuiste a votar, supongo.
Fui a votar el domingo. Mucho calor, ¿eh? O sea, toda la semana estuvo tranquilo el clima. Hacía calorcito, pero rico, 26 grados. Uh-huh. Yo sé que en la Ciudad de México si es 26 grados, se asustan.
Sí, digo, llegó a 30, pero aún así 30 no está tan...
No es gran cosa.
No es gran cosa.
Y exactamente como si fuera una mala broma, el mundo dijo, hay elecciones. Vamos a mandarle a Monterrey un calor de 37 grados. Entonces, pues yo llego como a las 4 de la tarde, porque...
¿Cuando más calor hace?
No fue por eso. Fue porque no quiero pararme en la mañana un domingo. ¿De qué me sirve tener el pulgar pintado a las 8 a.m.?
a lo mejor por si tienes otros planes ese día o porque
mi
quieres
plan
ganar.
Era no tener planes.
Ok.
Entonces dije, ya, las 4 ya es buena hora, ya creo que ya toda la gente que le urgía votar ya fue, entonces.
Sí, ya están en sus comidas familiares, ya están en misa.
Pues fui, calorón, y llego y había una colona que le daba, fue en un parque.
Ajá.
Entonces le daba como la vuelta al parque, la cola, y yo, no mames. Total, ya, me formo. Te vas acercando a donde ya dividen la fila. Hay varias casillas, digamos, y en cada una es de que de aquí es del apellido Aranda al apellido, no sé, Díaz. Y así se van por orden alfabético. Entonces, ya que estamos llegando a esa división, resulta que todas las casillas estaban vacías menos la mía. La mía, pues, ¿dónde está la M? Entonces dije, madres, qué pedo que todos estamos aquí. Y me tardé fácil haciendo cola para votar como 45 minutos. Y me quedé pensando, pues a ver, ¿de qué apellido es esta fila? Y ahí entraban varios apellidos muy, muy comunes aquí. Como Garza y como Martínez.
Uh-huh. Estaban en tu
y
misma
como
fila.
Como González, estaban en mi misma fila.
Ah.
Entonces dije, no, pues ya valió madre. Alguien hizo mala organización. Uh-huh. Entonces, pues ahí 500 mil Martínez, hay 700 mil Garzas y hay 800 mil González. Y hay 3 Madero. Pues me la pelé igual yo. Entonces me tardé mucho en votar. Salí empapado en sudor, pero con el dedo gordo pintado de negro.
Cumpliendo con tu derecho.
Cumpliendo con mi derecho.
Está bien.
Iba a subir mi foto de Instagram y todo, pero estaba todo sudado y no quería verme mal para mi gente.
Maya fue a votar por primera vez, ejerciendo su derecho democrático. Y yo no sé, y no lo platiqué con ella, pero pensé en que no es hace tanto que las mujeres votan en México. Creo que es
50 y tantos, ¿no?
Sí, 55 por ahí votan las mujeres por primera vez en México. Y yo no sé si ella, estando en la fila lista para votar por primera vez en su vida,
reflexionó sobre el hecho que hace apenas 70 años que las mujeres votamos. Uh-huh. No creo que haya reflexionado al respecto.
No, yo tampoco creo. O que cualquier persona que va a votar reflexiona sobre el hecho de que qué tuvo que pasar con nuestros ancestros para que se ganara el derecho de poder votar.
Digo, aquí también en México pasan siniestros raros en las votaciones. Por ejemplo, leí que, supongo que pasa en todo el país, pero leí que en la Ciudad de México hubo muchos robos de urnas.
Siempre se escucha eso. No sé por qué.
De que en tal casilla se robaron las urnas. Uh-huh. Imagínate levantarte temprano, emocionado porque vas a votar, haces la fila, sudando, pasando un mal rato, pero pues para ejercer tu derecho a votar por los siguientes gobernantes, votas emocionado, tomas la foto y le chinga. Pones tu voto en las urnas correspondientes. Y de repente llega un ladrón y se roba los votos. Y se fue tu voto. Pues ya no valiste. Tú ya no vales. Porque se lo robó. Lo ves a tu voto irse.
Uh-huh. Es lo mismo que nos pasó el lunes.
Ajá. Vimos el episodio irse. Uh-huh. Pero a diferencia, nosotros estamos salvando ese episodio. Al robado del voto no recupera su voto. Se lo robaron. Y para eso tengo una propuesta que no sé si esté muy descabellado o no.
A ver.
Pues de tratar de hacernos la vida más fácil a nosotros los votantes ciudadanos contribuyentes. Y pues para evitar robos de ese tipo, aplicar ya el voto virtual.
O sea, vía compu.
Sí, o sea, que haya una plataforma virtual o una página de internet. El cual se vaya actualizando en vivo de cómo va la votación. O sea, si yo hago cuenta que voté por tal partido, le pico y tú ves tu voto sumarse a un total y que sí se vaya.
¿No crees que es muy manipulable?
Pues todo es manipulable.
¿Y cómo controlan que no votes o que un programador meta bots y que voten?
Pues porque tú tienes un número de votante o tu credencial para votar tiene un folio.
Ok. Tienes que ingresar ese
Entonces,
folio.
Entonces ese folio ya votó. Eso es tu dedo negro. Digo, debe haber muchos inconvenientes para hacerlo, pero pues también puede haber muchos beneficios y aparte haces que el votante no se tenga que levantar a las 8 de la mañana o tenga que sufrir calores Entonces yo hubiera estado a toda madre jetón en mi casa el domingo, saco mi compu, emito mi voto y me vuelvo a dormir en chinga.
Hace unas semanas me llega la noticia que ya te puedes registrar. O sea, ya estamos vacunando a los cuarentones.
Okay.
Y pues me meto luego y me registro y espero mi mail para poder ya hacer la cita. Y el otro día, antier creo que fue, me llega un mail que dice, haz tu cita, me meto, hago la cita, puedo escoger entre peatonal o si quiero pasar en carro, escojo peatonal.
¿Por qué escogerías peatonal?
Porque me habían dicho que es más rápido. Me dieron la cita, la hora y dónde, y mañana en la mañana voy a ir a ponerme, yo supongo que es la primera dosis, no sé qué me van a poner, creo que es Pfizer. Entonces mañana me va a tocar mi primera inyección de la vacuna. Tan controversial vacuna. Bueno, quizá no tan controversial porque ya todo el mundo se está vacunando. Hay unos cuantos que andan diciendo que no. Y luego ves los videos circulando también en internet de gente que pueden pegar cosas metálicas al brazo donde le inyectaron la vacuna.
Aquí no, esto no es un podcast de fake news.
No.
¿Para qué?
Entonces, yo sí mañana me voy a ir a vacunar. Tú también, en teoría, te puedes registrar.
Yo ya me vacuné.
Pero tú ya estás vacunado.
Así es.
Tú hiciste como muchos.
Yo estaba en el estado de Texas, uh-huh, en Estados Unidos, hace relativamente muy poco. Uh-huh. Y en mi estancia allá, resulta que estaban recibiendo para la vacuna a cualquier tipo de persona, cualquier nacionalidad, cualquier raza, género, etcétera, creencia, de lo que quieras. Y sin preguntar. Siento yo que es una estrategia económica que aplicó Estados Unidos para reactivar su flujo de economía. Después del año y cacho que sufrió la economía, yo creo que mundialmente,
sí,
pues ese bajón en tanto consumo como en muchas cosas.
Y sobre todo en
cosas.
Frontera hay mucho tráfico de mexicanos que van al otro lado a consumir. Entonces sí, pero la frontera sigue cerrada.
Se cierra la frontera.
Sí.
Entonces necesitan inyectar ese capital, ¿no? Yo creo que dejan vacunarse a quien sea por lo mismo, porque ir allá a tomar la vacuna siendo mexicano implica que tú gastes pues mucho dinero en cuanto a estancia, comidas, y pues nunca falta de que, pues ya que estamos aquí, vamos de shopping, pues digamos que cada quien va a dejar una cantidad grande de dinero.
Es la nueva atracción turística.
Sí, están vendiendo boletos de juegos de fútbol y de conciertos, inclusive en Las Vegas, de que te incluye una vacuna por si no la tienes. Sí. Bueno, yo estaba allá en una estancia que estuve allá larga, hace nada, larga entre comillas. Y me enteré que me podía registrar para vacunarme. Y ya había pasado mucho tiempo. Lo que a mí me estaba deteniendo en hacer algo así es que no me quería meter a la cola, pues. No me quería meter a la fila de que, pues, no voy a ir a vacunarme. No voy a mover algún tipo de palanca que pudiese tener, que no tengo palancas, pero hay gente que te ofrece de que te meto ahorita. Me hace sentir mal el hacer algo así y meterme a la fila de, digamos, personas mayores o personas vulnerables por enfermedad o la gente que trabaja en el sector salud, que necesita estar vacunado antes que todos, pues, porque ellos son los que tratan a pacientes. Entonces, por eso me estuve deteniendo hasta que ya pasó mucho tiempo en que abrieron vacunas, etcétera. Y dije, ¿sabes qué? Ya me lo voy a poner. Entonces, ya me registré y me vacunaron, pero me pusieron una que se llama Moderna. No Pfizer,
okay.
No AstraZeneca, no CanSino, sino Moderna se llama. Son laboratorios gringos que creo que el Anthony Fauci, que es como el, digamos, secretario de salud de Estados Unidos, él es parte de esa empresa.
Ok.
Entonces, pues me dio mucha confianza.
¿Necesitabas confianza? ¿Estabas dudando en si vacunarte o no?
Pues si me das a escoger entre una CanSino y una Pfizer, pues probablemente agarre la Pfizer.
Ese es malinchismo también, ¿no?
No, porque por el porcentaje de inmunidad que ofrece.
Ok.
La CanSino, no estoy enterado, pero creo que la CanSino es unidosis y te ofrece que el 60%+ de inmunidad.
Que es mejor que cero. Pero
que
sí.
Es mejor que cero, sí, obviamente. La Pfizer, la Moderna, te dan el 97%. Entonces,
es lo que dicen en los comerciales.
No, es lo que dicen los estudios científicos. Es por la FDA.
Ok.
Entonces, pues yo tengo básicamente un 3% de posibilidad de infectarme de COVID. Uh-huh. Le gané al COVID, al parecer. No me dio.
No te dio.
Y pues fíjate que sí estuvo muy agresivo el asunto de efectos secundarios. Para empezar, en el brazo donde te aplican la vacuna, no sientes nada en el momento. Es una aguja extremadamente delgadita que ni la sientes. El líquido, que es muy poquito por dosis, o sea, es poquito en cantidad. Se tardan en vacunarte básicamente un segundo.
Ok.
Y pues te dicen, nada más quédate aquí unos 15 minutos. Fue en una farmacia. En una
para ver que no te salga...
En una CVS, que no son patrocinadores del podcast.
No.
Quédate aquí sentado. Había una zona de sentarse. Quédate aquí sentado para que no haya como que reacciones extrañas. Pero aquí sentado. No está te viendo. No vayas a las revistas, no vayas a los chocolates.
¿Qué sería una reacción extraña?
Pues no sé, si te empieza a dar como que un tipo de stroke.
Convulsiones.
Una convulsión. Okay.
Pero un tercer brazo.
O empiezas a vomitar, o no sé, te empieza a crecer una nariz en el culo, ¿no? O sea, nunca sabes. Van pasando las horas y empiezas a sentir un dolorcito en el brazo. De que, ay, cabrón. De que chance el líquido no se esparció bien y se quedó aquí guardado y empiezas a hacerte masajito, ¿no? Siguen pasando las horas, te duermes y te despiertas al día siguiente. Haz de cuenta que llegó José Canseco. Mi referencia estuvo muy, muy vieja, ¿no? Llegas de cuenta, pues no sé, un beisbolista, Barry Bonds, y te da un batazo con todos sus huevos en tu hombro.
Así de fuerte.
Así, de que madre, no puedo ni levantar el brazo dormido. Haz de cuenta que te volteabas tantito y te despertaba el dolor.
¿Es lo que me espera mañana? ¿O eso?
Probablemente sí.
Ok.
Pero fíjate que escuché por ahí que la gente más de edad, en la cual tú estás incluida, que los efectos secundarios son mínimos.
Ok. Tú por joven, entonces viviste...
A mí me tocó un efecto secundario muy fuerte.
Okay.
Al día siguiente la vacuna, haz de cuenta que puedes tú mezclar la peor cruda de tu vida y haz de cuenta que ese día anterior hiciste un Iron Man.
¿Pero esto es después de la primera o la segunda inyección?
Segunda. Sí. Fue terrible, pero solo un día. Ya al tercer día ya te despiertas como si nada.
Okay.
No más que ya no te puede dar COVID. Eso dicen, ¿verdad? No he escuchado yo ningún caso de que le dio COVID a alguien que ya estaba vacunado.
Yo tampoco.
Y en Estados Unidos empezaron a vacunar desde diciembre del 2020. Entonces...
Sí, pero no sé. Y a lo mejor hay... A mí me extraña cada vez... la información que llega y que a ver si va a haber una tercera ola aquí, lo cual no me hace sentido porque la gente pues se está vacunando.
Decidí vacunarme porque en Estados Unidos ya llevaban pues más de 6 meses vacunando y había pasado esa etapa donde nada más las personas de edad y las personas vulnerables, y yo estando allá pues no me estaba metiendo en ningún protocolo de edades aquí en México. Entonces dije, pues si me lo están ofreciendo aquí, pues la voy a dar aquí.
Claro.
Nada más, pues no me vacuno en México. Entonces no me metí a ningún lugar. No le quité lugar a nadie. Llevé a mi mamá a vacunarse hace poco a la Arena Monterrey. Y todo, fíjate que muy, muy bien organizado en la Arena Monterrey. Y aplaudo a los organizadores. Yo sé que fue el municipio de Monterrey, con ayuda de, yo creo que...
Voluntarios.
Del Estado.
Y también voluntarios.
Y pues la verdad... les aplaudo porque se hizo un gran trabajo.
Tú eres de esas que llega la vacuna y le echas porras y claro, aplaudes.
Claro, eso sí. Rompí algunas leyes de tránsito en mi llegada a la Arena Monterrey.
A ver.
Pues digamos que mi mamá tenía la cita a la 1:30 de la tarde. Y paso por ella con mucho tiempo. Pero a mí nadie me avisó cómo iba a estar la onda, por dónde era la entrada hacia Avenida Fundidora. Entonces, pues según yo, muy chingón. Es que si digo calles aquí nadie me va a entender. Entonces,
¿nadie te avisó? ¿Tampoco te informaste?
Pues nadie me avisó. Me avisaron del horario, del lugar, la vacuna, pero no dijeron de que tiene que entrar a Avenida Fundidora por Constitución.
Ok.
Por Avenida Constitución, que ahí empezaba la fila.
Entonces, en lugar de entrar por Madero.
Yo entré por Félix U. Gómez.
Ok.
Entro por atrás de Fundidora. Para llegar a Avenida Fundidora. Y ahí más adelante está la entrada a la Arena Monterrey. Para haber llegado a esa calle, tuve que hacer una vuelta en U cruzándome un camellón. Pero había mucho tráfico y siento que no iba a llegar. Entonces me metí a la mala y mi mamá toda asustada, ¿no? Dije, ni modo, si me multan, pues que me multen. Pago la multa después. Entonces ya llego a Avenida Fundidora y en eso pues me topo con una cola que venía de no sé dónde, cola de carros, que yo no sabía que esa era de la vacuna. Y yo, madre, sí, como que le empiezo a dar y veo a un policía y me paro. Le digo, oye, ¿para la vacuna? Y me dice, no, no estás viendo. Y yo, esa es la cola de la vacuna. Me dice, sí, es que tiene que entrar por Constitución. Y yo, madres, güey. Digo, es que si hago eso, voy a perder mi cita. Y mi mamá ahí en el copiloto, ¿no? De que no, pues tienes que darle la vuelta y entrar por allá. Y dije, ya valió mal. Le dije, no me puedes dejar pasar. Y como que volteé a ver así como si lo está viendo el jefecillo, ¿no? No, pues está complicado. Y le digo, ¿y si te doy un alguito? Pues ándale, le quedé dando un billete de 200 para que me dejara pasar.
O sea, eres parte de
no la, me duele, no me duele haberlo hecho, pero lo estoy contando aquí. El policía haciéndome ese favor, entre comillas, obviamente le dije gracias y me dijo de nada. Por haberme hecho ese favor, entre comillas.
¿Ahí está bien aplicado de nada o no?
Deja analizarlo. Yo creo que...
Pues no, le diste 200 pesos.
Porque estábamos haciendo una transacción ilegal.
Entonces, debería haber dicho...
Es más, ni gracias se dice. Así nomás como con la cabeza, nomás así... A sentar con la
muy
cabeza.
Muy mal, Pepe.
Es que hubiera sido una hora de hacer fila y hubiera perdido la cita.
Eso cuenta como un dilema moral, donde tienes por un lado la necesidad de vacunar a tu mamá, que anda ahí al lado tuyo, asustada por
tanto tráfico y tanto desmadre.
Y que van tarde y demás. Y tú quieres, obviamente, tranquilizar a tu mamá. Quieres asegurar que llega... A que le apliquen la vacuna, porque si no lo hacen ese día, quién sabe cuándo. Y sí, es un problema. Y luego
pues
te
mira,
topas...
no es un dilema moral porque no me sentí mal.
Pues...
Digo, a la persona que me metí, también lo vacunaron. Entonces, ¿cuál fue el pedo? Probablemente si no me hubiera metido, no hubieran vacunado a mi mamá.
Pues el problema es que estás sobornando a un policía.
Pues me costó 200 pesos. Oye, ¿y de qué vamos a hablar el siguiente episodio? Porque pues tenemos 3 días para que se nos ocurran cosas.
Pues ahí vemos. Ahí vemos qué pasa el fin de semana.
Tendré que hacer mucha actividad.
Sí.
Llenarme de anécdotas.
Tenemos que buscar en el baúl de los recuerdos para ver si nos acordamos de cosas.
Iba manejando en la carretera y puse una playlist que me recordó a mis años de niñez. Cuando mi abuela me decía... Pepito, cómete tu huevo duro que se va a enfriar. Ese tipo de cosas.
Sí, sácate una de esas y tenemos episodio también en la próxima semana. Sí, fue una semana un poco golpeada en el sentido que pues habíamos grabado un episodio, no se pudo, desapareció enfrente, literalmente enfrente de nuestros ojos, desapareció ese episodio. Entonces, yo creo que, como dijiste hace rato, lo hicimos para que la gente que nos escucha y se aprecia mucho, que siempre están ahí pegados esperando la salida de este podcast, no lo tomamos por un hecho, sino estamos agradecidos que quieran escucharnos y que además quieran compartirnos comentarios y demás en redes, por mail, todo eso. Pero también lo hicimos pensando en que pues, debe haber un episodio el viernes. No sé a qué horas el viernes todavía va a salir. Espero que salga en el horario normal. No lo puedo garantizar. Y de nada.
¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.